Como ustedes saben, estamos en Efesios capítulo 6 y versículo 4. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En la versión de las Américas que tengo aquí dice, e instrucción del Señor. Basados en este texto, en el contexto del tema general de la familia cristiana, estamos considerando el rol de Dios para los padres. Enseña, disciplina y ama. Ya hemos considerado el aspecto de la enseñanza, estamos actualmente considerando el aspecto de la disciplina, y ya hemos visto cuatro subpuntos en el aspecto de la disciplina. Ya hemos visto en primer lugar que debemos de respaldar la enseñanza con la disciplina. En segundo lugar, vimos, o más bien el otro subpunto que vimos, fue ese concepto equivocado, básico que hay en el contexto de la disciplina que debemos de considerar, tomar en cuenta, de que la naturaleza de los niños es esencialmente buena. Nosotros vimos que no, que esto no es así. Esto lleva a muchos padres a retener la disciplina, pensando que hay algo que está causando un problema en su niño, que es un angelito, pero que algo lo está haciendo manifestar maldad o portarse mal. Nosotros vimos que nos enseña la Escritura acerca de la naturaleza humana, inclusive la de los niños, que son pecadores y que la necedad está ligada a su corazón. También vimos, en tercer lugar, el tercer subpunto, que la vara es el camino del amor. Vimos que es el sentimentalismo que impide que nosotros apliquemos la vara a nuestros hijos, no el amor. El amor es mostrado, evidenciado a través de la disciplina, cuando es aplicada de manera bíblica, de manera correcta, tal como nos dice el Señor en su palabra respecto a su propio trato de Él para con nosotros. ¿Qué hijo es aquel a quien se deja sin disciplina? La vara es el camino del amor. No es cierto que la vara demuestra falta de amor. Más bien lo que demuestra es falta de preocupación cuando no se aplica. Y también vimos en el cuarto subpunto que la vara, conforme nos lo enseña la Escritura, es la primera medida, no es el último recurso. No es el último recurso que usan los padres cuando ya están desesperados, cuando ya sus hijos los han sacado de quicio, cuando los han hecho airarse. No, la vara no es el último recurso. Es la primera medida que debe aplicar un padre a la desobediencia y la rebeldía, como vimos, en obediencia a la palabra de Dios. Sin ira, estando sereno, tranquilo, en una actitud de obediencia positiva a un mandato del Señor, no cuando se aira, no cuando ya llega hasta lo sumo, que ya no aguanta más. Vimos todas estas cosas con más detalles. Lo último que vimos es el hecho de que nosotros debemos recordar como padres que somos una autoridad puesta por Dios sobre nuestros hijos. Por tanto, no debemos de discutir con ellos la obediencia. No debemos de argumentar o discutir con ellos para que ellos nos obedezcan. Sino que debemos recordar que somos una autoridad. Por eso no debemos de amenazarle. Vimos que una de las cosas que debemos evitar es amenazar, para con la amenaza tratar de producir obediencia. Haz esto o te castigo. Sino que el padre debe pronunciar una palabra de autoridad. Una palabra de autoridad. Si esa palabra de autoridad es violentada o ignorada, entonces se debe de aplicar la disciplina, como ya hemos visto, en obediencia a la palabra de Dios, sin airarnos ni estar en descontrol. Muy bien, el respeto por ese orden y esa autoridad que aprende el niño en esa etapa temprana casi no le significa molestia a él. Una de las cosas que nos preocupan más a nosotros es el dolor o las molestias que le causa la disciplina, la vara, a nuestros hijos. Sin embargo, debemos de saber y entender que el dolor de una pela no dura más que unos pocos minutos. Si la lección no se aprende en esa época de la vida, claro, estoy hablando de esa disciplina correcta. Yo sé que esas pelas, como la daban los viejos de antes, que ya hemos considerado, duraban más de un minuto, más de varios minutos. A veces los muchachos duraban días adoloridos y muchos de ustedes probablemente habrán pasado por esas experiencias. Pero una disciplina cabal, conforme al orden bíblico, bien administrada, sus efectos no serán tan duraderos en cuanto a dolor físico se refiere en la vida de nuestros hijos. Si la lección no se aprende en esa época de la vida, en esa época temprana de la vida, entonces tendrá que aprenderse en una época posterior a costa de un mayor dolor. Tarde o temprano, cuando a ese joven, a esa joven, le nieguen el ingreso a la universidad por un promedio de notas bajo, o cuando lo despidan del trabajo porque constantemente desafía la autoridad del jefe, una de las cosas en las que hay que estar más bien preparado en esta vida es en saber someterse a autoridades indignas, a muchos jefes insoportables. Lo que más hay en este país y en muchos lugares son jefes insoportables. Son personas que usan mal su autoridad, pero que si no nos sometemos a ella, bueno, pues vamos a tener problemas. Esos jóvenes y esas jóvenes, cuando tienen que enfrentarse a esto, pues son despedidos porque no han sido entrenados en someterse a la autoridad, aunque sea indigna. Pierden un ascenso o son despedidos por hábitos de trabajo descuidados, pudiendo ser él o ella quien pasara a ocupar este puesto, tienen que buscar a otro porque no es una persona que se esfuerza, que va más allá de su labor, que procura hacer las cosas lo mejor que puede. Y es inevitable recordar, tanto por este tema como por la presencia de nuestra hermana Oneida aquí, uno de los temas de nuestro campamento que tuvimos hace mucho tiempo, que hablaba de que nosotros debemos de tratar de hacer lo mejor que podemos. Debemos de tratar de hacer, no solamente llegar hasta donde se nos pidió, sino quizás una milla más. Y aún llegando donde se nos pidió, hacerlo con excelencia, lo mejor posible. Tarde o temprano, estos jóvenes tendrán que aprender lo que un padre responsable les pudo haber enseñado antes de que tuvieran 12 años, a través de una disciplina cabal y correcta. En los primeros 12 años de vida, un niño debe aprender a través de sus nalgas lo que debería aprender de otro modo a costa de mucho sufrimiento. A través de sus sentaderas y la correa, debería de aprender muchas cosas que tienen que aprender luego a un costo mucho mayor que el de un simple dolor físico. Antes de continuar, permítanme refrescar la fuente de nuestro estudio. Estamos considerando este estudio sobre la familia cristiana a través de, guiados por el libro La Familia Cristiana del pastor David Wilkerson, que les hemos exhortado ya a que lo adquieran para sus estudios personales también. No podemos, por medio de la psicología, hacer que un niño tenga una actitud alegre y positiva hacia una pela. La misma Escritura dice en Hebreos capítulo 12 y versículo 11 que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, pero después produce frutos apacibles de justicia en los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué nos dice esto a nosotros los padres? Que nosotros debiéramos ejercitarnos, tener nuestros ojos bien, bien graduados en ver hacia el futuro. En vez de estar tratando de ganar un concurso de popularidad con nuestros hijos. Nosotros a veces queremos ser populares con nuestros hijos, en el sentido de hacer lo que a ellos les agrada. A mí me encanta mi papá porque no me da pela. A mí no me dan pela. Mis padres son chulísimos. Nunca me ponen la mano encima. Eso no debe ser así. El niño, con su falta de experiencia, no sabe que más bien ellos le están haciendo daño. Los padres deberían enfocar su mirada hacia el futuro conforme a este principio de Hebreos capítulo 12 y versículo 11. Lo que nuestros hijos piensan de nosotros en el contexto inmediato cuando les disciplinamos no es lo que debe cobrar mayor importancia para nosotros. Es lo que ellos van a pensar en 20 años, en 18 años, en 15 años. ¿Qué van a pensar ellos de nosotros en ese tiempo? Eso es lo que nos debe importar, eso es lo que debe cobrar mayor importancia. Veamos el testimonio de una mujer hablando acerca de su madre. Dice ella: yo tuve la madre más desconsiderada del mundo. Así lo expresa ella en estas palabras. Veamos cómo ella lo expresa. Tuve la madre más desconsiderada del mundo. Yo que ahora estoy cuidando y criando mi propia familia. Mientras que otros chiquillos comían dulces de desayuno, yo tenía que tomar cereal, huevos o tostadas. Cuando otros tenían refrescos y papitas en el almuerzo, yo debía comer un sándwich. Como ustedes podrán adivinar, mi cena también era diferente a la de los otros niños. Por lo menos yo no estaba sola en mis sufrimientos. Mi hermana y mis dos hermanos tenían la misma madre desconsiderada que tenía yo. Mi madre insistía en saber dónde estábamos todo el tiempo. Usted habría podido imaginarse que estábamos condenados a cadena perpetua. Ella tenía que saber quiénes eran nuestros amigos y qué estábamos haciendo. Ella insistía en que si decíamos que estaríamos de vuelta en una hora, que volviéramos en una hora o menos. No en una hora y 10 minutos después. Estoy casi avergonzada de confesarlo, pero ella nos pegaba de verdad. No una vez, sino que cada vez que hacíamos lo que se nos venía en gana, nos pegaba. Ese pobre cinturón o correa, esa pobre correa se usó más en nuestras asentaderas o nalgas, se usó más en nuestras nalgas que lo que se usó para sujetar los pantalones de papá. ¿Pueden ustedes imaginarse a alguien que en verdad castiga a un niño simplemente porque desobedece? Ya pueden darse cuenta lo mala que era ella. Teníamos que usar ropa limpia y bañarnos. Los otros niños siempre usaban su ropa durante días. Donde ya la situación alcanzó caracteres de verdadero insulto fue en el hecho de que ella misma nos hacía la ropa. Recuerden la mujer virtuosa de Proverbios. Nada más que para ahorrar. ¿Por qué? ¿Por qué teníamos que tener una madre que nos hiciera sentir diferente a nuestros amigos? Clama esta mujer. Pero lo peor aún no se ha dicho. Teníamos que estar en la cama a las 9 de la noche y levantados a las 8 de la mañana siguiente. No podíamos dormir hasta el mediodía como nuestros amigos. Así que mientras ellos dormían, mi madre tenía el atrevimiento de violar la ley del trabajo infantil. Nos hacía trabajar. Teníamos que fregar, arreglar la cama, aprender a cocinar y toda clase de cosas crueles. Yo creo que ella pasaba la noche despierta pensando en los trabajos desagradables que nos haría hacer. Ella siempre insistía en que dijéramos la verdad entera y nada más que la verdad, aun si hubiera de costarnos la vida. Y en varias ocasiones estuvo a punto de costarnos la vida. Ya para el tiempo en que éramos adolescentes, Ella se comportó con más sabiduría y nuestra vida llegó a ser más insoportable. No permitía que se nos llamara de manera indescriptible al exigirnos que nuestros amigos llegaran hasta la puerta a buscarnos. No allá en la esquina. Fulana, vámonos. No, no, en la puerta. Que vengan a buscarte aquí en la puerta. Si yo pasaba la noche, perdón, no permitía que se nos llamara haciendo sonar la bocina desde el automóvil. Nos turbaba de manera indescriptible al exigirnos que nuestros amigos llegaran hasta la puerta para buscarnos. Si yo pasaba la noche con una amiga, ¿pueden imaginarse que ella realmente verificaba si yo estaba allí? Nunca tuve la oportunidad de fugarme a México. Recuerden que el contexto del escritor de este libro es en Estados Unidos. Eso si es que hubiese tenido algún amigo con quien fugarme. Porque no me dejó tener amigos de esa índole. Olvidaba mencionar que mientras mis amigas tenían citas de noviazgo, a la madura edad de 12 y 13 años, mi anticuada madre rehusaba permitirme estas citas hasta los 15 o 16 años. A los 15, eso es, si la cita era para asistir a una función de la escuela, y eso podría ser unas dos veces en el año. Con el transcurso de los años, las cosas no mejoraron ni un poco. No podíamos quedarnos en la cama enfermos como nuestros amigos para faltar a la escuela. Si a nuestros amigos les dolía un dedo, si tenían una uña quebrada o alguna otra dolencia, podían quedarse en casa sin ir a la escuela. Nuestras calificaciones escolares tenían que ser altas para satisfacerla. Las tarjetas de notas de nuestros amigos lucían hermosos colores. Negro para ramos aprobados y rojo por aquellos en que se habían quemado. Mi madre, como era diferente, no quería otra cosa que esas feas notas negras o azules, en nuestro contexto son azules, en nuestras tarjetas. Con el paso de los años, primero una de nosotras y luego otra sufrimos la vergüenza. Nos graduamos del liceo. Con nuestra madre tras nosotros, hablando, pegando y demandando respeto, a ninguno de nosotros se nos permitió el placer de ser un dejado o un haragán. Mi madre fue un total fracaso como madre. De cuatro hijos, un par de nosotros obtuvimos una educación más alta. Ninguno de nosotros ha sido jamás arrestado, divorciado o ha golpeado a su cónyuge. Mis dos hermanos cumplieron su periodo en el servicio militar de este país. ¿Y a quién debemos culpar por la forma terrible en que han resultado las cosas para nosotros? Tienen razón, a nuestra desconsiderada madre. Fíjese todas las cosas que perdimos. Nos perdimos participar en desfiles de protesta, nos perdimos tomar parte en desórdenes callejeros, nos perdimos el quemar tarjetas de enrolamiento, nos perdimos otras cosas que nuestros amigos llegaron a hacer. Ella nos obligó a crecer en el temor a Dios para que llegáramos a ser adultos, educados y honestos. Usando esto como base, dice ella, estoy tratando de criar a mis tres hijos. Me siento más grande y me lleno de orgullo cuando mis hijos me llaman desconsiderada. Porque como ustedes verán, estoy agradecida de Dios que me dio la madre más desconsiderada del mundo. Termina la cita de esta señora. Obviamente, esto no merece comentarios. Hemos podido ver aquí una ilustración de cómo debe ser, por lo menos algo parecido, una crianza responsable de nuestros hijos. En quinto lugar, el quinto subpunto respecto a la disciplina es la vara resulta. Ya hemos visto que la vara es el camino del amor. No es cierto que manifiesta desamor. Hemos visto que debe ser la primera medida, es la primera medida, no el último recurso desesperado de los padres. Veamos ahora que la vara resulta. La vara, hermanos, resulta. David Wilkerson, famoso por el libro La Cruz y el Puñal, comenta favorablemente sobre la firme disciplina que recibió de su padre. Las pelas están pasadas de moda en el día de hoy, dice él. Se consideran perjudiciales para los modelos del desarrollo del niño. A la pela se le llama golpear a un niño. Al regaño se le llama golpe de cejas. La anticuada disciplina recibe el nombre de arranques de mal genio de los padres. Y es cierto que muchas veces llega a ser esto, pero nosotros debemos de evitarlo, lo hemos visto. La disciplina, la vara, no debe ser el resultado del ataque de mal genio de los padres, sino que, como vimos, debe ser la primera medida en obediencia a la palabra de Dios, sin dejar que nuestros ánimos se desborden por causa de la ira, del enojo, la amargura. Mis padres tenían un nombre diferente para esto. Le llamaban la terapia del azote. Los padres solían creer que la mejor manera de impedir que los niños llegaran a ser delincuentes era echando al diablo a fuetazos fuera de su naturaleza. Aquí dice a palmadas, pero yo utilicé un término más dominicano que nos dé mejor la idea. Y esto es una ilustración, una forma en que alguien lo dijo. No estamos diciendo que la forma de, espiritualmente hablando, de sacar el mal de nuestros hijos sea esta, o no estamos socavando el hecho de que la única obra que regenera el alma de cualquier pecador es la obra del Espíritu Santo. No estamos socavando eso, sino que esta es la manera en la que alguien lo dice. Sigue diciendo, testificando esta persona. Había cinco, David Wilkerson, había cinco niños en nuestra familia. ¿Quién conoce el libro de la cruz y el puñal? Muy bien. Bueno, el autor de ese libro es quien está hablando aquí, en esta ocasión. Había cinco niños en nuestra familia y cada uno de nosotros tenía un santo respeto por la correa de papá que colgaba en un clavo camino hacia la carbonera. Papá dirigía todas sus sesiones de consejo en esa carbonera. Parece ser la carbonera algún cuartico que tenían en el patio donde guardaban carbón. Un depósito, dicen aquí. Nunca me castigaba cuando estaba enojado. Muy importante. Sino que esperaba hasta que yo pensaba que él había olvidado el asunto de mi desobediencia. Eso era si él estaba enojado en ese momento. Entonces, con voz suave, me decía, bien David, vayamos allá abajo a aprender otra lección de obediencia. Me colocaba sobre su rodilla y antes de que me hubiera dado un solo fuetazo lo estoy usando yo aquí, esa palabra, la estoy cambiando, ya me retorcía como culebra, chillaba como si me estuvieran matando y lloraba como si fuera a morir, pero parecía que mis gritos no lo espantaban ni lo impresionaban. Yo recibía duro. Luego tenía que arrodillarme y pedirle a Dios que perdonara mi porfía y después de arreglar las cosas con el cielo, yo tenía que abrazarlo y decirle cuánto lo amaba. Por eso es que aquel muchachito porfiado, desobediente y necio, dice él, hablando sobre él mismo, llegó a ser un ministro del Evangelio en vez de un jefe de pandilla. Creo que es tiempo para un avivamiento del azote. Creo que es tiempo para un avivamiento del azote, dice él. Termina la cita de David Wilkerson. Muchos padres cometen el error de no llevar a la práctica una pela de verdad. Pensamos que la advertencia bíblica, no provoquéis a ira a vuestros hijos, tiene que ver con esto del todo y nos abstenemos. Pero ¿qué es lo que provoca ira a un hijo? Lo que provoca a ir a un hijo es la disciplina que simplemente irrita, la disciplina insignificante, la disciplina indecisa y la disciplina sin ánimo. Eso es lo que provoca a ira a un hijo. Si usted castiga a su hijo solo lo suficiente como para hacerlo airarse y ponerse rebelde, entonces usted no ha ejecutado una disciplina completa y escritural. Oiga bien, hermano, si usted solamente castiga a su hijo de manera que lo hace airarse y ponerse rebelde, entonces usted no ha ejecutado una disciplina completa y escritural. Una pela debe ir más allá del punto de la ira. Y aquí no estamos hablando de la intensidad. Vamos a prestar atención. Debe evocar un sano temor en el niño. Cuando un sano temor de la autoridad y disciplina de su padre ocupa la mente del niño, no habrá lugar para la ira. De nuevo, esto no es otra cosa sino un reflejo preciso de la manera en que Dios mismo trata con nosotros sus hijos. En Hebreos 10:31 dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y es cierto que este texto se aplica a personas que se apartan de Dios, pero también es cierto que aún a nosotros sus hijos es una horrenda cosa caer en sus manos, porque Dios no juega. Tendríamos que volver de nuevo al ejemplo de David. No alguien que se había apartado de Dios, no alguien a quien Dios lo había desechado, sino alguien a quien Dios lo disciplinó de una manera horrenda. Hermanos, el ejemplo de David es una clara evidencia de que es algo horrendo caer en manos del Dios vivo. Es horrendo que un hijo suyo lo esté persiguiendo para matarlo. Pero qué cosa más horrenda es que un hijo suyo viole a su hermana. Pero qué horrendo también es que otro hijo suyo mate a su hermano porque violó a su hermana. Y que después lo esté buscando usted para matarlo. Eso es algo horrendo. Pero es algo horrendo que se le muera su bebé recién nacido, ¿sí o no? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aún para sus hijos, para bien. Pero es una horrenda cosa. Si el castigo nuestro se ha de parecer al castigo de Cristo, debe ser justo. La firmeza y la uniformidad deben prevalecer en él. Entre otras cosas, algo que hace nuestro castigo justo es la firmeza y la uniformidad. No debe de haber aspereza en un tiempo e indulgencia en otro tiempo para el mismo caso. En clases anteriores nosotros hablábamos de la importancia de lidiar en el aspecto de la enseñanza y la instrucción según el pecado que hayan cometido nuestros hijos. No es lo mismo romper algo por un descuido que hablarle una mentira y a sus padres. Ahí la cosa no es igual. Usted debe de, cuando usted castiga a su hijo por hablarle mentira a usted como padre, hoy y mañana él vuelve y le habla mentira, usted no puede disciplinarlo de una manera diferente a como lo disciplinó hoy. Hoy, en el sentido de, hoy le dio una buena pela y mañana le da dos nalgadas, para el mismo caso, le habló mentira a usted. Algo que debemos de tratar lo más posible de, según la ayuda del Espíritu Santo y lo que está a nuestro alcance, como vimos, erradicar de ellos. Recuerden cuando vimos las tres virtudes esenciales de la juventud. La veracidad. Ayúdenme, que ahora mismo no la tengo aquí. Veracidad. Modestia. ¿Y cuál es la otra? Muy bien, lo voy a perdonar porque se me olvidó la otra a mí también. Pero la veracidad, debemos de tratar de que la mentira no haya lugar en sus corazones, que es algo que muy muy dado a erradicarse dentro de ellos. Entonces, debemos ser constantes, firmes en cuanto a la disciplina. No debemos de ser ásperos un día e indulgentes al otro día para el mismo caso, para un caso que requiere de firmeza. Debemos ser proporcionales a la importancia de la falta. Ustedes recuerdan el caso que vimos de la niña, cuyos padres, que creían que los niños son buenos esencialmente, retenían la disciplina, retenían pegarle, la niña hacía todas las cosas y los que le buscaban estratagemas para calmarla, si quería una plancha, le compraban una plancha vieja para que jugara con ella, etcétera, etcétera. Hasta que un día, por estar con sus rabietas, recuerden que se chocaba la cabeza con el piso cuando sus padres no hacían lo que ella quería, en una de esas rabietas tumbó el trofeo de golf del papá y ahí entonces le pegó, porque le rompió su trofeo de golf, que vale muchísimo. O tumbó un florero persa que vale 1,000 pesos. Entonces ahí, lleno de ira, le pegó. El valor monetario del daño no debe ser nuestra medida. Cuídese de eso, hermano. Usted disciplinar a su hijo porque rompió algo, dañó la nevera. Esa nevera me costó 20,000 pesos. Se prepare. Que va a haber que bañarlo con agua de sal, como me decían a mí. No, hermanos, debemos de fijarnos en la consecuencia moral de la falta de nuestros hijos. Esa debe ser la medida de la intensidad con que nosotros le disciplinemos. Cuando se quiebra algo involuntariamente o se daña algo involuntariamente, basta con una palabra de advertencia. Recuerden que nosotros vimos que debemos de enfocarnos en disciplinar en nuestros hijos la desobediencia y la rebeldía. Si su hijo rompe algo, basta con usted advertirle. Pero decíamos que si y Miguel Ángel comentaba sobre eso, si rompe algo, habiéndole usted ya dicho, mira, porque usted lo vio corriendo y tropezó y casi se caía el jarrón, y usted le dijo, no corras por ahí. Le dijo esa palabra de autoridad. Y ellos, en desobediencia a lo que usted le mandó, siguen corriendo por ahí, no le hacen caso y tumban el jarrón, entonces usted le puede pegar. No porque rompió el jarrón, sino porque desobedeció su palabra. Basta con una palabra de advertencia si rompen algo involuntariamente. Pero si un niño permanece indiferente cuando se ha cometido un verdadero pecado, como la mentira, o ser crueles con los animales, debe de ser tratado con la severidad que corresponde, o con cualquier otro tipo de pecado. Como cristianos, nosotros vivimos bajo la disciplina de Cristo, y Él nos disciplina tan severamente como nosotros lo necesitamos. Cristo nos disciplina tan severamente como nosotros lo necesitamos. Su objeto no es ahorrarnos dolor, sino dar muerte a la voluntad de nuestra carne. Sin embargo, Él nos disciplina con moderación. Él no nos aflige por gusto. Y tan pronto como Él ve que nosotros reconocemos nuestro pecado y nos humillamos, viene a nosotros con consolación y nos deja sentir su compasión y su bondad. Nos deja sentir cuán grande es su bondad para con nosotros. De esta manera, hermanos, es que el Señor Jesús trata con nosotros y así debiéramos tratar a nuestros hijos. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Significa, parafraseado por alguien, disciplinadlos como Cristo los disciplina. O más bien, disciplinadlos como Cristo os disciplina a ustedes, a nosotros. Padres, disciplinad a vuestros hijos como Cristo los disciplina a ustedes. Permitid que Él los eduque. Aprended la severidad y bondad de la verdadera disciplina cristiana. Imitad a Cristo. Entregaos como instrumentos de Él, y Él mismo, por medio vuestro, va a educar a vuestros hijos. Pero entregaros vosotros mismos a Dios. Como dice otro texto, hablando en otro contexto, someteos a Dios, resistid al diablo, y Él huirá de vosotros. Pero el requisito indispensable es usted someterse a Dios antes de resistirlo. Someteos a Dios, dejad que Dios nos eduque, dejemos que el Señor nos eduque a nosotros, que nos discipline. Mostremos nosotros la debida actitud hacia la disciplina del Señor, y entonces a través de nosotros Él va a educar también a nuestros hijos. Porque nosotros mismos también somos indisciplinados y somos rebeldes muchas veces a la disciplina del Señor. A nosotros ya nadie nos da pela, pero el Señor nos habla aquí a veces a través del púlpito. ¿Y qué hacemos nosotros muchas veces con esa palabra? ¿Nos portamos como nuestros hijos? ¿Desobedecemos o somos rebeldes? No, yo no creo que eso es así. O yo no quiero hacer eso. Castigue con dureza cuando el castigo sea necesario, pero no lo haga con pasión o amargura, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, dice Santiago 1:20. Y esto, hermanos, quiere decir que la indignación del hombre natural, su ira, no consigue el fruto moral que se propone. Cuando usted disciplina a sus hijos con ira o con amargura, usted no va a conseguir el fruto moral que debe ser su objetivo cuando está disciplinando a sus hijos. Pastorear su corazón, no lo va a conseguir. No va a conseguir que él vea lo que está haciendo como algo pecaminoso. Que vea la gravedad de eso porque es un pecado contra Dios. Usted no lo va a conseguir si lo hace con pasión o con amargura. La ira despierta ira y la amargura engendra amargura. Eso es todo lo que usted va a lograr. Ahí sí dice la Escritura que no lo provoquéis a ira a vuestros hijos. Todo el beneficio del castigo se pierde cuando el castigo deja de ser la aplicación de una ley santa y superior y se convierte en el estallido de una ira pecaminosa. Ya ahí usted va a perder el beneficio de la disciplina. Cuando usted lo hace, estallando en ira, en amargura, en enojo, ya usted no va a estar aplicando ahí una ley santa y superior, la ley de Dios. Deje morir la ira y que el temor de Dios gobierne dentro de usted. Es solamente entonces que puede ser su instrumento y que puede haber bendición a través del castigo. Deje morir la ira. Desechando también vosotros todas estas cosas, veíamos, lo dice la Escritura y lo veíamos en un mensaje aquí, ira, enojo, palabras deshonestas de vuestra boca, todo eso hay que desecharlo también. Recuerden ese mensaje, no solamente la fornicación, el adulterio, también hay que desechar la ira y el enojo en nuestra vida diaria, en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo. Davidito estaba metiéndose entre las piernas de la madre. Mire, cuando yo estaba leyendo este libro, para mí, yo lo tengo bien rayado, porque fue de gran bendición cuando yo, sin conocer vi el índice cuando lo compré, me gustaron los temas, pero no sabía que este libro iba a mostrarme en un espejo mi propia experiencia de joven padre con mis hijos y cómo iba a ver aquí plasmado lo que ya yo había visto en el comportamiento de mis hijos en muchísimos de los casos. Y aparte de rayar, yo sustituí en algunos lugares nombres que están aquí por los nombres de algunos de mis hijos. A este caso yo le puse Finés, mi segundo niño. Él hacía lo mismo que está aquí. Dice, Davidito estaba metiéndose entre las piernas de su mami mientras ella planchaba. Usted ve cuando decimos que los muchachos aquí en nuestro lenguaje nada más quieren vivir pegados entre las piernas de la mamá. Hay otra expresión que se usa, pero no la voy a decir para quizás no llegar a ser vulgar. Pero se refiere a eso. Esos muchachos que nada más quieren estar detrás de la mamá. Está cocinando ahí, con riesgo de quemarse. Planchando ahí. Donde quiera que esté la mamá, solo quieren estar ahí. Ándate, dijo su mamá. Mami está ocupada, mi amor. Ve, por favor, ve a hacer algo. Pocos minutos después, él estaba de nuevo entre los pies de ella. Esta vez, ella acompañó sus palabras con una nalgadita. David huyó, pero pocos minutos más tarde estaba de nuevo bajo sus pies lloriqueando y lamentándose. El mismo cuadro del niño mío. Lloriqueando, lamentándose, pero ¿qué es lo que te pasa? Y meneándose y moviéndose y haciéndose así entre las piernas de la mamá. Como si se estuviera rascando la nariz. David, mami está ocupada. Vete a hacer algo. Dos nalgaditas. Tres minutos más tarde, ahí estaba David de nuevo. Davidito de nuevo. Hermanos, Finés era así mismo. Todavía le quedan remanentes. Estamos trabajando, pero cuando estaba mucho más pequeño, eso era increíble. El abuelo, que estaba por allí cerca, observándolo todo, finalmente habló y dijo, pero Sandra, una pela es un acontecimiento. Tú simplemente estás abusando de ese niño. Una nalgada, después dos nalgadas. Quién sabe, si él no le hubiera dicho eso, le da tres nalgadas más y el muchachito iba a seguir. Y cada vez que viniera, le iba a estar dando nalgadas. Que no iban a servir de nada. Sandra cogió la idea. Como ustedes pueden esperarse, Davidito volvió. Cuando volvió Davidito, ella lo tomó de la mano, lo llevó al dormitorio y allí tuvieron un acontecimiento. Eso terminó el evento. No hubo más lloriqueos ni lamentos, no tuvo que llamarle más la atención, no tuvo que reprocharlo, no tuvo que darle nalgaditas, Davidito no volvió. Una pela bien administrada hará que sean innecesarias horas de reproches, gritos, discusiones y amenazas. Aún más, una actitud firme de un padre con uno de los hijos, y esto es muy interesante, hermano, escúchalo bien, una actitud firme de un padre para con los hijos, por lo general, surtirá un efecto saludable en los demás niños, en los demás miembros de la familia, pues se cierne sobre la casa un espíritu de autoridad. ¿Recuerdan lo que vimos? Que los niños no van a pensar, se les va a ir la idea de que la autoridad de papi es algo de poca monta. Cuando los padres son firmes, tanto papi como mami. Oiga esto. Stella Carver cuenta la historia de una madre cuyos hijos le estaban dando mucha carpeta en la mañana cuando ella estaba haciendo el desayuno. Estaban insoportables, como ellos se ponen a veces. Nosotros los adultos nos levantamos lentos en la mañana, no nos hemos desayunado, nos levantamos pesados, caminamos en cámara lenta. Los muchachos se levantan con una energía incomparable. Comienzan a rendir desde que se paran de la cama y se jalan y brincan y uno le da al otro y el otro al otro y corren para aquí y corren para allí y ven a hacer... Ustedes saben. Se levantaron esa mañana dando mucho que hacer. Su madre se puso tan nerviosa que vació o dejó caer el jugo de naranjas, el jugo de China, lo dejó caer en la masa de los pancakes. Yo le voy a decir panqueque porque pancakes es en inglés. Vamos a decirle panqueques. Usted conoce los panqueques, ¿verdad? La masa, o sea, es una masa primero y eso se va poniendo en un sartén para que se cueza. Pero los muchachos hicieron que la mamá, que la pobre doña, botara parte del jugo en la masa de los pancakes. Pero ella no le iba a botar. Su madre pensó que no debía perder, esa masa no se debería perder, pues estaba buena. Así que prosiguió y hizo sus panqueques. Hizo sus panqueques. Llegó la hora, se sentaron a comer sus panqueques. La hija adolescente comió un bocado, arrugó la nariz y dijo, ¡ay! Tiene un gusto terrible, sabe como a china ácida. El hijo de 12 años tomó un pedazo y lo escupió en el tenedor. Es cierto que sabe naranja, no me lo voy a comer, dijo el niño de 12 años. El padre, que está ahí presente, lo miró directamente a los ojos y le dijo, y déjeme adelantarle aquí, que una de las cosas que vamos a ver en otro tema, este libro no trata solamente de la crianza de los hijos, esto está en el contexto del tema del rol de Dios para los padres, pero está también el tema del rol de Dios para los esposos, el rol de Dios para las esposas, el rol de Dios para los hijos. En el rol de Dios para los padres vamos a ver que uno de los roles del padre es el de proteger a su esposa. Y entre las cosas de las que la protege de esto, de ese continuo desgaste que causa la crianza de los niños y específicamente el contexto de la disciplina. En esa situación, el padre debe actuar. Aquí actuó, lo vamos a ver cómo actuó. Pero los padres estamos llamados ahí a actuar. Esta situación era de los hijos contra su madre. Estaban despreciando su comida. Es un maltrato para su madre. Un maltrato emocional. Una deshonra. El padre debe de proteger a su esposa de cosas como esas. Y este padre lo hizo. El padre lo miró directamente a los ojos y le dijo, mirándolo, ustedes saben cuando el papá mira a su hijo así fijamente. Hijo, mira, llega un tiempo de la vida cuando todo hombre escoge si va a actuar como hombre o si va a actuar como un malcriado. Este es uno de esos momentos. Ustedes estaban comportando muy mal antes, mientras su mamá preparaba el desayuno, y la pusieron nerviosa tanto que dejó caer el jugo sobre la masa de los panqueques. Ahora ustedes se lo van a comer o vamos a salir para arreglar el asunto allá afuera. Le dijo el padre. Solo dijo eso. El pequeño de 5 años estaba presente observándolo todo. Al escuchar a su padre, tomó un pedazo de panqueque, se lo engulló rápidamente y dijo con alegría, rico, rico. Qué rico está este panqueque. 5 años. Fíjense que la ola negativa comenzó con la hija adolescente. Arrugó su nariz y dijo que estaba malo. Vino el menor de 12 años y hizo lo que hizo. ¿Qué usted cree que hubiera pasado si el padre no actúa, o la madre, cualquiera de los dos que hubiera actuado? El pequeño lo hubiera hecho. Ahora el padre frenó esa ola. Cuando somos firmes, eso va a causar un efecto benéfico en los demás miembros de la familia. Sin embargo, si hacemos lo contrario, también se producirá el efecto contrario. Este incidente, hermanos, ilustra un principio básico de disciplina en la familia, y este es el de la cooperación entre el padre y la madre. Algo súper importante. El padre y la madre deben aparecer ante sus hijos con la misma opinión respecto a un mismo asunto. Si ellos tienen desacuerdos, tienen que tratarlo de manera privada y aparte. A menos que sea un asunto serio, por lo general es mejor que uno de los cónyuges apoye al otro. Apoye lo que el otro cónyuge ha iniciado en vez de desafiarlo en presencia de los niños. Puede ser que usted no esté de acuerdo con algo que está haciendo su cónyuge, ya sea su esposo o su esposa, con los niños, en algo por lo que lo está disciplinando o la forma en que lo está disciplinando. Pero si no es algo muy serio, aunque usted no esté de acuerdo, apóyelo en ese momento delante de los niños. No le lleve la contraria. No se ponga en contra de él. No lo desafíe en presencia de los niños. Eso establece un espíritu de autoridad en la casa. Hay autoridad. Una de las cosas que pasa en muchos hogares, inclusive en el mío, es que a veces cuando yo doy una disposición, ¿qué usted cree que hacen los niños? ¿Van donde la mamá para ver si dice otra cosa? Eso no debe ser. Los niños deben estar entrenados en que si usted dice que no, si mami dice que no, papi va a decir que no también. Y viceversa. Pero eso tiene que cultivarse con mucho cuidado. Debemos de mostrarnos como una unidad. El padre y la madre deben demostrarse ante los hijos como una unidad de criterio en cuanto a la disciplina y en muchas otras cosas. Cuando los hijos sospechan que pueden poner a uno de los padres en contra del otro, lo van a hacer. De hecho, lo hacen. No que lo van a hacer y lo hacen. Por eso no debemos dar lugar a esas sospechas. Si encontramos una casa llena de niños desobedientes, podemos sospechar, vamos a sospechar, no vamos a decir que sea necesariamente por eso, pero podríamos sospechar que la madre está acostumbrada a contradecir al padre, a despreciar su autoridad o a anular su autoridad a espaldas de él. A veces no la desprecia, no desprecia esa autoridad delante de él, pero a sus espaldas la socava. El padre dijo una cosa, ella delante de él no dice lo contrario, pero si cuando el papá se va a trabajar, ella hace lo contrario. Papi, yo quiero correr bicicleta. No, hoy no vas a correr bicicleta. La madre, mami, no, ya tu papá habló. El papá se va a trabajar, después que el papá se va, mami, yo quiero correr bicicleta. Está bien, mijo, ven. Y lo pone a correr bicicleta. Está socavando su autoridad detrás de él. Lo mismo. Eso es fatal. Ella entonces tendrá que pagar la pena de que sus hijos la desobedezcan, como ella también desobedece a su marido. Ella codició autoridad que no le pertenecía. De este modo, ella pierde la que sí le pertenece a ella. En tanto que ella desea hacer prevalecer su autoridad en manera pervertida, ella pierde a su vez en el área donde ella debiera prevalecer sin contradicción. Una esposa no puede debilitar la autoridad del padre sin mirar su autoridad propia, pues la autoridad de ella descansa sobre la autoridad del padre. La madre, por tanto, debe considerarlo al padre, a la autoridad del padre, una ley fundamental, perdón, la madre debe considerar como una ley fundamental de la familia no contradecir al padre en presencia de los hijos. Así que, hermanos, hemos visto en esta mañana, recuerden que la vara resulta. Todo lo que hemos visto hoy está en el contexto del quinto subpunto del aspecto de la disciplina. La vara funciona. La vara funciona. Vamos a terminar aquí. Si tienen alguna pregunta o algo que quieran agregar, los micrófonos, por favor. ¿Fue que hoy guardaron la pregunta para el final? Yo me encontré extraño que durante la clase nadie quiso participar. No, el micrófono siempre está abierto, mi hermano. No hay micrófonos, por favor. Hermano Ramón, aquí.
No es una pregunta.
Muy bien.
Es una forma de cómo...
Sí, preguntas, comentarios, aportes.
Ok, es un comentario. Claro. En mi casa éramos 8 hermanos. Un buen número para que siempre ronde una pela, ¿no?
Sí.
Mi mamá, yo creo que esa sí se airaba, porque esa le aflojaba un cocorronazo a uno en el mismo momento que uno hacía cualquier cosa. Pero mi papá hace 61 años que murió, y yo no sé todavía si él se airaba o no, porque se pasaba el día entero silbando. Yo sí sabía que algo malo pasaba cuando él hacía eso. Y efectivamente, el destino final, la cama era el destino final. Ahí agarraban a uno. Entonces, usted dijo la semana pasada que el fuetazo que se pedía en el piso, ese no valía.
Claro que no. Eso lo dije yo. Eso, sí, esa es una consideración mía. Cuando yo estoy, si yo le digo te voy a dar 4, una forma para aprovechar para recordar eso, una forma de mostrarles a ellos que estamos en control, que los vamos a disciplinar, no airados, amargados o descontrolados, no, sino mira, estamos en control de la situación, tranquilo. Yo te voy a dar 5 correazos. Si uno daba en el piso porque se vuelven un 8, entonces yo le decía, no, mira, te voy a dar otro, pero porque uno no te dio. Continúe, hermano.
Pero con mi papá no se pedían los fuetazos. Ese tenía una puntería terrible.
Ok.
Esa iba porque iba. Y lo malo es que yo siempre cogía los fuetazos de más, porque a mí me daba vergüenza contarlos los fuetazos. Si pasaban 5 o 6 sin contarlos, pues esos no valían. Hasta que yo empezaba, 1, 2, 3. Eso sí valían. Pero yo nunca he considerado que mi papá fue injusto con esos fuetazos. Siempre la pela era justa. Hoy lo recuerdo con amor.
Muy bien. Amén. Amén. Hermano Miguel, por favor, y después hermano Guaner.
4 de los buenos beneficios que el castigar a nuestros hijos con un instrumento que le produzca dolor sin torturarle, en este caso se nos habla de la vara, en el contexto nuestro, habitualmente hablamos de la correa.
Sí.
En ese sentido podemos cambiar el término. Pero hay 4 resultados muy interesantes que Dios dice en su divina palabra que produce. Si vamos a Proverbios capítulo 22, verso 15, nos dice el Señor allí, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, pero la vara de la corrección la alejará de él. Primer beneficio, usted quiere que su hijo no sea necio, no sea un rebelde contra lo que usted dice, pero contra lo que Dios ha revelado en su palabra. He ahí el camino, la vara. Primer beneficio, su hijo va a dejar de ser necio. Segundo beneficio, capítulo 23 de Proverbios, versos 13 y 14. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. lo castigarás con vara y librarás su alma del sepulcro. O sea, usted no quiere ver que su hijo se lo maten a, como habitualmente uno dice, a destiempo, porque lo normal es que uno se vaya como padre primero. Pues el Señor dice que el camino es la vara. Proverbios capítulo 29, nos dice también el Señor otro dos beneficios. Verso 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso. O sea, ¿cuántos quieren tener esa satisfacción cuando ven a su hijo ya desarrollado? Bueno, Dios dice que si tú quieres cuando sea adulto, no tener la preocupación de que, oye, mira, son las 2 de la mañana y mi hijo no ha venido. Bueno, corrígelo desde pequeño con la vara. Y finalmente, en el mismo verso 17, dice, y dará alegría a tu alma.
Muy bien, hermano, gracias. El cuarto beneficio, la alegría.
Una hermana publicó la semana pasada, hay un té rarísimo ahí que le dice moringa, que es bueno para todo, hasta para la conducta de los niños. Y ella decía que la moringa es buena incluso hasta para la conducta de los niños. Usted pela bien la vara, hace el té y usa la vara para suministrarle la disciplina al niño. También otra pregunta, ¿hasta qué edad más o menos uno puede suministrarle disciplina física con dolor a los niños? 12, 13, 15, 16, 18.
Mira, esa pregunta no tiene una respuesta definitiva. Algunos hablan de 12 años. Este autor menciona aquí, lo mencionábamos ahorita, que lo que no se le enseña a los niños a través de sus nalgas con la pela hasta los 12 años, ya después puede ser más difícil, pero hay circunstancias que varían según el hogar, según las personas, según el mismo carácter de los hijos, según la relación que haya entre tú y él. Ya hay padres que con niños ya, no a los 12, a los 7 o a los 8, por no tener una relación cercana con ellos, ya hasta se le hace difícil como disciplinarlos, porque no tienen una comunión íntima con ellos. Pero también puede ser que ya, según la disciplina que se le aplique, pues ya quizás a los 9 años no haya ni siquiera que ponerle la mano, porque ya no sea necesario. Pero eso yo te diría que depende de muchos factores.
Bueno, la pregunta es, porque quizá haya muchos padres que, desconociendo los principios bíblicos, ya se, podríamos decir, se le ha hecho un poco tarde, porque los hijos tienen 12, tienen 15, tienen 16, tienen 18, y los principios están ahí, pero ahora es que lo vienen a conocer. ¿Cómo le suministrarían entonces la disciplina a jóvenes de esa edad, adolescentes, preadolescentes?
Bueno... Yo te referiría con el ministro aquí presente, que tiene más experiencia que yo en esa área.
La Biblia dice, bueno, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. Nosotros cuando venimos a Cristo, la Biblia dice que somos nueva criatura. Empezamos a disciplinar a nuestros hijos según la enseñanza de la palabra de Dios. No importa que cuando seamos ya adultos, que vengamos a Cristo, ellos sean grandes, pero es normal que el padre enseñe al hijo a su autoridad desde que el hijo es pequeño, para que cuando sea mayor no rechace la autoridad del padre. Seguirá siendo su padre, lo verá como la autoridad, aunque sea grande ya, sea mayor de edad. A lo que voy es que lo que dijo Jason, que la palabra firme a un hijo, por ejemplo al mayor, afectará también a los menores, porque nosotros éramos 7 en mi casa, y cuando le daban una pela al mayor, todito andábamos, mira, chiquitico, porque sabíamos que cualquier cosita que nosotros hiciéramos, la pela iba para nosotros también, para los demás. Entonces eso, así, el castigo al mayor tranquilizaba a todos.
Muy bien. Me van a perdonar los hermanos que quieren participar, pero ya nos tomamos 10 minutos después de haber terminado para sus participaciones. Continuamos, si Dios quiere, el próximo domingo. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor nuestro Dios, por la gracia que nos has concedido hoy de reunirnos aquí en torno a tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dé gracia y sabiduría en estos asuntos y en todos los asuntos concernientes a la vida y la piedad. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén.